El siguiente video nos habla de un joven que pensaba que el LSD era un gran negocio. Luego tuvo su encuentro con Dios y se enamoró completamente de Dios, hasta grado de tener ya más de 20 años sirviendo en la iglesia. Y no solo eso, sino que mediante la iglesia encontró su vocación en un retiro y así descubrió que su vocación era el matrimonio y ahora está felizmente casado. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Jorge López.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video testimonio. En esta ocasión se acompaña nuestro hermano en Cristo, Jorge López.
A sus órdenes, buenas tardes.
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás?
Bien, tocayo, pues mucho gusto aquí conociéndote más
Ya sé,
todavía.
así
Ya
que.
habíamos coincidido en la parroquia en San
Ajá.
Francisco de Asís sobre todo, pero ahorita me da mucho gusto estarte viendo aquí frente a frente.
Así que frente a frente, una práctica más cercana, por así decirlo. Digo,
Ajá.
como tú dices, o sea, visto ahí en la parroquia, pero no así como que la. El tiempo para platicar así más a fondo, quizás conocer un poquito más y así que gracias por darte esta oportunidad de hacer la voluntad de Dios en este proyecto.
No, gracias, gracias a ti y por este espacio.
Así es, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Me dedico, pues a la casa. A la
¿Casa?
casa me refiero como esposo, como un padre.
Ok.
Estoy casado y laboralmente, pues, soy ingeniero del Tecnológico de Chihuahua, de las
Eso,
Panteras.
muy bien.
Y pues estamos ahorita de empleados en una empresa.
Muy
En una
bien.
empresita, sí.
Parece que tiempo completo trabajando como esposo y
Sí.
papá de casa y luego trabajando aparte,
Todo,
¿no?
todo, sí, pues como debe de ser, ¿verdad? Cumpliendo las tareas, como esposo, como padre, y pues bendecido, gracias a Dios, por el trabajo. La verdad, el trabajo actual me ayuda mucho porque estoy más tiempo, es home office, entonces
Ajá.
estoy un buen tiempo en la casa,
Ok.
y esto me ayuda para otras actividades y pues no se diga las cuestiones de la iglesia.
Pero aparte de eso, cuéntanos, ¿estás en la iglesia? ¿Ahora qué hablas de la iglesia? ¿En qué estás en
Sí.
un grupo de iglesia o pues?
Sí, mira, pues ahorita estamos en un proyecto y pertenecemos pues al proyecto de Majo, no sé si ya los has escuchado
Sí.
o lo tuviste que haber escuchado ahí en Santo Niño de Atocha. Ya tenemos tiempo, realmente en Santo Niño de Atocha estamos de ahora sí que desde el 2000,
Okay.
desde el año 2000, 2002 empezó más la actividad como tal y no lo hemos soltado. O sea, tengo 40 años,
Okay.
recién cumplidos, ¿eh? Hace unos meses.
Okay.
Entonces pues ya tenemos ahí 23 años, desde los 18, 18, 17 años.
Okay.
Estamos ahí en Santo Niño de Atocha, entonces estamos en el grupo de Majo. Majo nos se reúnen, hay Majo 10 y Majo 20, es un proyecto
Okay.
Majo significa María y José,
Okay.
y va dedicado para lo que son los matrimonios, casados por la iglesia.
Okay.
Y Majo 10, el número 10 es porque es de 0 a 10 años de
Okay.
casados, y luego ya Majo 20, pues es matrimonios de 11 años a 20
Okay,
años
ya
de
es casado.
casados, ¿sí?
Okay.
Majo 10 se reúne los lunes, hago comercial aquí, ¿verdad? Los lunes de 7 a 9 de la noche, ahí en
Okay.
Santo Niño de Atocha. Y Majo 20 estamos iniciando para juntarnos los jueves también de 7 a 9 de la noche. Por más información, pues aquí directamente con mi tocayo.
Okay.
¿Sale?
Oye, qué padre que tienen esa reunión con los matrimonios y vaya que tienen esa, a lo mejor no brecha por así decirlo, sino quizá esa separación de que sabes que de 0 a 10 a lo mejor pueden vivir algunas cosas
Sí.
y de 11 a 20 años pueden vivir otras cosas y qué padre que tengan ese crecimiento y realmente hay como personas como esa, como dijo mi tocayo Jorge, es si les interesa, si están casados por iglesia, no saben dónde ir, a veces pensamos que ya casados ya no hay dónde juntarse, dónde reunirse en la iglesia, pues aquí se pueden dar la oportunidad en Santo
Sí.
Niño de Atocha. Ahí los lunes, como mencionó, de 7 a 9 para matrimonios de 0 a 9 años de casados. Y los jueves de 11 años a 20 años de casados, los de jueves a 7 a 9 de la noche ahí para que se den la oportunidad.
Sí, ahí los esperamos. Y sí, como dices, o sea, porque es muy diferente la dinámica. Los matrimonios, actualmente, pues es donde están los niños,
Ajá.
es donde están los jóvenes, pues toda la familia, el núcleo familiar. Y de ahí sale los ingenieros, los abogados, pues todo. Entonces, no es muy ajeno a la dirección que nos da la iglesia, como catecismo, como sacerdote, el papa, los obispos, en donde tenemos que cuidar mucho a la familia. Y mal que bien, porque pues el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Sí.
Entonces, el atacar al núcleo familiar, al desmembrar esa riqueza de amor, porque eso es lo que es la familia, o debería de ser, pues es donde empieza a ver tanto las cosas buenas, pero como también te malas decisiones, las cosas pues no tan buenas, no las cosas malas. Entonces por eso estamos dedicados a ir a los matrimonios. Y sí, como dices tú, es muy diferente un matrimonio, en lo particular yo tengo 16 años de casado, mi esposa Vianey, estamos en esta dinámica de estar con adolescentes, con jóvenes y adolescentes.
Sí.
Nuestros tres hijos, una es joven, el otro es adolescente y el otro es niño, pues es muy diferente la dinámica a un matrimonio recién casado o de 4 o 5 años.
Sí, claro.
Entonces los grupos van así como que direccionados, los temas, la compatibilidad, etc. Esa es por la cual la diferencia entre Maco y Maco. Ok,
uh-huh. Muy bien. Qué padre que te explicar eso de que es María José. Luego pensamos que es matrimonios jóvenes.
Sí.
Matrimonios jóvenes y no voy enterando que es María José.
Ya sé. Así, oye, no, otros dicen bromeando. Como mi hermano Marco, no sé si lo conoces.
Sí, sí.
Entonces le dicen que es Marco y Jorge. Marco.
Pero
no.
Los herederos.
Sí, no es matrimonio jóvenes, no es Marco y Jorge, es María y José.
Okay.
Ese es el significado de Majo como tal.
Qué padre. Esto me llamaba la atención que ahorita lo que dices al principio de que no hemos soltado de ahí de iglesia, y lo siento que qué padre que lo digas así, pero siento que a lo mejor Dios no te ha soltado a ti, ¿no? Digo que no, mijo, pues siempre estoy aquí, o sea, porque hasta donde sé es que tú fuiste el que fundó todos los grupos, ¿no? Entonces, eso de que...
Bueno, no todos, pero sí.
Bueno, sí, la mayoría de los que conocemos de Semilla, Señor, de grupos de jóvenes adultos, los que padre que pues, te ha soltado a Dios y que también tú nos ha soltado, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, nada les puede costar, ¿sabes qué? Ya, pues ya salí el grupo de jóvenes, ya me caso, ya, ¿sabes qué? A la casa, a dedicarme a cosas mundanas, por así decirlo, pero qué padre que sigan ahí y tengan el tiempo para alimentar su matrimonio con la religión, con base a Dios y sobre todo por la vida de ser padre, de trabajar, porque conlleva el ser ya adultos responsables, como no se le dice, y aparte de hacer tiempo para, ¿sabes qué? O sea, no solo me basta con hacer lo que dice el mundo, sino también alimentarme en la palabra de Dios para sostener mi matrimonio. Bueno.
Sí, si me permite lo que estás diciendo, viene a mi mente lo que es el compromiso.
Ajá.
Te lo explico como segunda parte, pero primero te platico y les comparto lo que son esto que comentas de que voy un rato o estoy un rato en jóvenes y luego ya como que etapas, vamos a llamarle etapas de compromiso. Suele pasar mucho que entramos a las cuestiones de la iglesia y es común, desgraciadamente, que vemos este acercamiento con Dios cuando somos en un grupo de jóvenes, por ejemplo, Semilla del Señor que comentas, o San Francisco de Asís, para ser específico.
Uh-huh.
Y estamos esos 2, 3, 4 años en la iglesia, servimos, pero lo vemos como que una etapa.
Sí, uh-huh.
Entonces llega un momento en que ya, y nos acordamos de la iglesia, como, ¿te acuerdas aquellos tiempos que íbamos en la iglesia? Y hay que tener cuidado, es mi punto de vista, hay que tener cuidado para que no sea una etapa.
Uh-huh.
Realmente... en la mejor de las intenciones, se los comento, en el camino de Dios empiezas y ya no terminas.
Ajá.
Bíblicamente dice la palabra, ¿verdad? El que pone la mano en el arado y mira para atrás.
Ajá.
Y entra un poquito fuerte la palabra cuando dice no es digno del reino de Dios.
Sí.
Entonces, sin llegar a asustarse ni mucho menos, pero sí es pegado a la otra palabra que te dije, compromiso.
Sí.
Hoy en día se necesita... Para hacer estos videos se necesita un compromiso.
Sí.
Para me tocó iniciar o fundar grupos, es una parte.
Ajá.
Pero quien continúa,
sí,
quien
claro.
Sigue, el hacer un coro, el decidir ir a leer, simplemente, alguien que sabe algún instrumento musical, el compromiso de levantarte e ir a misa de 10, de 12 en la que te toque si estás en coro, el ir a vender pasteles, etcétera. O sea, Es compromiso.
Sí.
Y hoy en día como que carecemos. Lo digo como adulto, pero también lo veo como joven, o en su momento yo lo viví como joven, con mucha falta de compromiso. Entonces, pues te invito a que sigas de esa manera, los invito a los que están escuchando, tengamos ese compromiso de amor. Si queremos ponerle un poquito más de salsa, pongámosle este compromiso de amor, porque lo que recibimos de Dios, pues hay que corroborarlo,
claro. Luego me acuerdo ahorita que decías que el compromiso, luego hace tiempo escuchaba a una persona que me decía que hablando de eso de ¿sabes qué? Oye, pues, ¿cuánto tiempo has estado en la iglesia? O sea, ¿no? ¿O por qué sigues a Dios? Es como que ya aparte, ya fuiste joven y ya salte de la iglesia. ¿O por qué le sirves a Dios? Y luego yo le decía, pues que no, no es como que es un ciclo para mí, es un estilo de vida, ¿no?
Andale.
A servirle a Dios y seguir a Dios es un estilo de vida, no es como que, ay, un ciclo para mí, ya acabó, ya va que sigue en la parte del mundo, ¿no? Pues no. Realmente la gente que realmente lo adapta, o le gusta servirle a Dios, o siente ese amor de Dios, y que le sabe agradecer quizá a Dios por todo lo que nos da, a veces somos, no sabemos valorar, vaya, lo que Dios nos da ya con día, el hogar, el alimento, el trabajo, entonces qué mejor manera de corresponderle sirviéndole a Él, y hacerlo parte de nuestra vida, o sea, realmente hacer a Dios parte de nuestra vida nos hace un estilo de vida, de tratar de ser cristianos, buscar la perfección, vaya, ser imagen y semejanza de Dios, que quizás nunca vamos a alcanzar, ¿verdad? Porque alcanzar la perfección es muy complicado,
sí,
pero siempre estar luchando por la santidad y por la perfección, que estamos llamados, como tú dices.
Sí, sean santos, porque el que los llamó es santo, por ahí por la palabra de Dios en Pedro, en el libro de Pedro. Sí, la parábola de los talentos, por ejemplo.
Ajá.
Sí, de repente y veo gente que tiene mucho talento y para el llamamiento, para la predicación, para el orden, para coordinar, para tocar, te digo, coro, muy buena lectura, etc. Y a veces como vemos esa etapa de falta de compromiso,
sí.
No, ya nomás nos dedicamos a... Y a veces ponemos el pretexto de la familia, entonces yo, tú no tienes familia, aún no estás casado, pues pudiera decir... No falta el adulto que dice, no, pues está chavo, tiene tiempo.
Exactamente.
Pero no, pues lo digo
yo, uno, ¿no?
Lo digo yo que con hijos, con familia y demás, pues te tienes que buscar el tiempo.
Sí.
Hablando de eso, pues es priorizar.
Claro.
Entonces, sí, es un modus vivendi, comparto contigo. Y ese modus vivendi, pues ya se va dando, ¿no? Se va dando y como dije al principio, en los caminos de Dios es... empiezas y ya no, ya te debes de focalizar que no termina, ¿eh? Y literal, hasta la eternidad, o sea,
sí.
Tu vida se debe de convertir en una alabanza para Dios,
ajá.
Con nuestras imperfecciones, decías, o te digo yo, tengo estos 23 años, claro que he tenido muchos errores,
ajá.
Definitivamente, y no me gustaría decirlo, pero lo voy a seguir teniendo,
sí.
Pues el chiste es estar... corrigiéndote poco a poco o mucho a mucho como sea y vivir esa santidad desde la vocación que te tocó,
ajá.
En lo particular pues matrimonio, ¿no?
Sí, claro. Muy bien, pues así que a hacer lo que venimos, ya hablamos de lo que es nuestra vida, ya tenemos un poquito de compromiso, ¿sí? Tengan compromiso. Ahora sí, cuéntanos cómo ha sido la vida de Jorge, cómo fue su infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, se vale llorar, no sé.
Uy, lo yo chillo, no, sí. Yo lloro por pocas cosas. No.
Mucho rating aquí.
Sí, ya sé, ¿verdad? Para que suba el rating. No, sí, pues, ¿qué te diría? Mira, soy el segundo de tres hijos.
Okay.
Mi hermano Memo es el mayor, y luego le sigo yo. Y por último Marco, entonces somos tres hombres.
Okay.
Mi papá, mi mamá desde muy pequeños, pues siempre una familia muy, muy bonita, muy hermosa. O sea, estoy muy orgulloso de mis papás y de mis hermanos, de la familia que logramos. Vivimos en Infonavit Nacional, vivimos en Arboledas. Algunos que están escuchando, pues. En aquellos momentos del 94, hablo ya como viejito, pero sé que algunos me comprenderán, pues viene esta depresión de la moneda económica,
sí.
Depresión económica, y luego nos vamos a Villa Juárez. Entonces estuve pues en primarias diferentes, siempre pública, yo soy del pueblo, soy así, allá en Villa Juárez, y finalmente terminamos viviendo en Los Girasoles.
Okay.
Una infancia bonita. Una infancia, siempre fui el rebelde,
¿sí?
La verdad, sí, siempre fui muy inquieto. Una vez me escapé de la casa, con eso te digo todo.
Okay.
Siempre he sido muy, vamos a llamarle, emocional.
Okay.
O sea, reacciono muy...
¿Impulsivo?
Sí, muy impulsivo.
Okay.
De hecho, eso es algo que tengo que pedirle mucho al Espíritu Santo, el dominio propio, porque olvídate. O sea, es uno de mis talones de Aquiles, el impulso. Y a veces pues, no respeto ni a nada, ¿no? Ni a nadie. Entonces definitivamente es uno de mis talones de Aquiles. Okay. Y siempre fue desde muy niño. Educación, pues primaria, secundaria. Gracias a Dios, nada triste, nada feo. Todo muy bien, todo en santa paz. Mis padres no siempre presentes.
Okay.
No se divorciaron, no pasa. Siempre estuvieron juntos, pues, como tal.
Uh-huh.
Mi rebeldía en la adolescencia, la verdad. En la adolescencia sí tuve mucha rebeldía. No. Mi padre trabajaba mucho. De hecho, llegó a tener hasta 2, 3 trabajos. Okay. Yo, en mi ignorancia de que estaba tanto ausente en la casa. Y desgraciadamente yo sin alcanzar a ver. Y pues mal agradecido, la verdad, en su momento.
Ajá.
Pues diciendo, ay, mi papá, ¿por qué no está? El señor del dinero, le decía a mi papá, Guillermo López, que en paz descanse, hace 5 años, casi 6 años que falleció.
Okay.
Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de darle vuelta a la página.
Okay.
Porque sin la adolescencia sí fui. Entonces aquí es un mensaje para los jóvenes. Luego dicen que no entendemos a nuestros papás hasta que nosotros nos convertimos en papás.
Ajá.
Y sí es verdad, pero no te esperes a tanto tiempo, porque a veces no sabemos qué es lo que pasa y no sabemos qué es lo que pueda suceder, no sabemos en cuánto tiempo estarán nuestros papás con nosotros.
Sí.
Gracias a Dios, a mí me tocó, ahorita te platico más de la historia, pero sí me tocó darle vuelta a la página.
Okay.
Pero sí fui muy, muy malo con mi papá y con mi mamá también, así como que muy. Ya después me empiezo a componer, a medio componer, y hasta la fecha, todavía okay. En un proceso de conversión.
Okay.
Pero muy muy bonita infancia con mis papás y todo. Ya después, no sé, llega la parte de la iglesia. No sé okay. Si quieres que ya me empiece a pasar a esa parte. La verdad, siempre la figura de mi mamá, católica. O sea, hay que ir a misa, más a regañadientes que qué, pero okay. Órale, hay que ir a misa. Órale, primera comunión y todo, siempre la okay. Figura de la mamá. Mi papá no, lo quiero resaltar y ahorita vemos okay. El final feliz de la historia, ¿no? Ya lo adelanté, pero ni modo.
Okay.
Spoiler. Entonces, mi mamá siempre la figura. Entonces, gracias a Dios en las familias, en serio, siempre que exista una figura, ya sea la abuelita, la tía, en este caso mi mamá, siempre ahí marcando el paso, aunque no nos guste, pero haz de cuenta que ahí va marcando el paso.
Okay.
Y ya, resulta que a los 16 nos invita una prima a la parroquia de La Soledad, al grupo de Argos,
okay.
Que no está meramente en la parroquia de La Soledad, Cuarta y Samaniego, está el templo, sino acá por la 11, subiendo allá para rumbo al Mirador o el Canal 2, creo viene siendo, no me acuerdo
uh-huh.
Exactamente, ahí había un club, que en su momento era el Club Argos.
Okay.
Pero como ya estaba, ya no funcionaba como club, era un grupo, era un salón, y ahí era un grupo de jóvenes. Entonces ahí empecé a ir y ahí empieza mi momento de vocación. Pasa un momento muy importante en mi vida, a los 16 años, cuando me evangelizo, yo me evangelicé 17, 18, 19 de febrero del 2000,
okay.
Tenía 17 años, iba a cumplir 17 años, tenía 16, yo sí reconocía, pues, católico y todo, pero la verdad así muy, fíjate mis comentarios, yo decía que la iglesia era una empresa muy redituable, decía, no, los sacerdotes, criticaba mucho, fíjate,
okay.
Criticaba mucho a la iglesia, o sea, los sacerdotes, no, hombre, no, y a la iglesia, no, hombre, tampoco.
También tienes trabajando en esa empresa, ¿verdad?
Mira, y ahora acá, director. Ya sé, ¿verdad? Y acá estamos de este lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pasa luego, entonces. Permíteme tomar agua.
Sí, claro.
Pasa luego que voy a un retiro de evangelización.
Okay.
El famoso retiro de evangelización. Oye, como comercial. Me parezco mucho a JJ, el cómico.
Claro que tal.
Entonces, bien, dos que tres que nos vean. Pues, ¿qué tiene que le pongas ahí? JJ y el su JJ. Testimonio, ¿no? Jorge López,
el saludos a Santo Niño.
Ándale, JJ de Santo Niño. Entonces, pues llega el momento de evangelización. Ese momento que algunos, los que están escuchando, pues hemos asistido, y los que no, pues dense la oportunidad de ir una vivencia, una experiencia de retiro de evangelización. Ajá. Viernes, sábado, domingo, 2-3 días y demás. Y pues desde ahí, mi conversión o mi inicio de conversión, más bien dicho, yo me identifico mucho con Mateo.
Okay.
Aunque con mi comunidad se llamó Pedro. Es, okay. Ya ves que dan un nombre a una comunidad en la mayoría de los lugares o en los que tú conoces. Pero ya hoy por hoy, en el estudio de la palabra, yo me identifico mucho con el apóstol Mateo.
Mateo.
Porque fue muy tajante, vemos en la palabra cómo llega y se forma Jesús. O bueno, en el contexto le dice, ven y sígueme. Entonces dejó de cobrar y hacer eso. Cobrador de impuestos y inmediatamente se da. Desde ahí empezó el clic, la verdad, el retiro de evangelización y luego complementado con el retiro de apostolado. Son los momentos que hasta ahorita, hasta la piel chinita se me pone, porque lo tengo muy, muy grabado. Ajá. aquí y en ejecución. Y menos cuando me porto mal, ¿verdad? Ahí sí se me olvida, ¿no? Pero resulta que un muy buen amigo en ese tiempo en el Cebetis, por X o por Y, él se fue a electrónica y yo me fui a... Estamos en el curso de inducción, nos hicimos muy amigos, y luego él se va a electrónica y yo me voy a computación, programación, se llamaba computación en mi tiempo. Entonces nos hay cierta separación física.
Ajá.
Pasa un semestre, pasan dos, pero nos seguíamos viendo. Y me evangelizo y traía en aquel tiempo una cruz, la que te dan en tu retiro de evangelización.
Ajá.
La traía, pero me daba cierta vergüenza.
Sí, sí, claro.
Porque pues yo criticaba a la iglesia y todo, yo, ¿cómo voy a andar diciendo ahora que Cristo nos ama? Pues no, sacatón.
Sí,
y te das cuenta que así sale. Y ya, ¿y crees en Dios?
Sí.
O sea, claro que por dentro era sí, pero por fuera era sí. Era un poquito renuente, ¿no? Estaba ahí como que tanteando. Pero en tercer semestre, ya 17 años cumplido, un año después de haberme evangelizado, y tener este choque de, ¿les digo o no les digo? O sea, ¿hablo o no hablo?
Casi con la palabra de Dios, sí. Tanto de gigante de gallo,
orando tres veces. Ahora sí me parezco a Pedro. Pues resulta que llega la orientadora y... para no hacerlo tan largo más todavía, pues nos avisa que un joven se había suicidado.
Okay.
Y ese joven pues era mi amigo. ¿Sí me explico? Entonces, híjola, hace cuenta que termina la... llegó la orientadora, nos dijo, sea todo el grupo, estaba el profesor de matemáticas, la verdad ya no supe de él, el profesor Silva, ahí en el CBT 122 Bulldogs. Y se va la orientadora y la verdad yo me quedé así como que en shock cuando sale el nombre de mi amigo. Y yo me quedé, porque desde entonces fue, no hablé, no dije. O sea, el hubiera no existe, pero empecé. Ajá. Y si le hubiera hablado de Dios, ajá, y si le hubiera dicho, vamos, amigo, y vamos al retiro. Y la cierta gente que me conoce, algunos lo saben, otros no, quiero hacerlo, vamos a llamarle público. Desde ahí fue el por qué ya siempre con la cruz.
Ajá.
Y el por qué siempre hablar. Y el por qué me decían Jorge el Católico en el TEC de Chihuahua.
Okay.
Y el por qué empezó Semilla. O sea, ya me salto hasta Semilla. Porque desde entonces dije, después de llorar, obviamente,
sí, llora
uno y se frustra y dices, no le hablé de Dios.
Sí.
Por miedo, por vergüenza, por...
Te vas a dar una vida por miedo.
Sí, entonces pues se me quitó el miedo y hasta la fecha.
Sí.
Y hasta la fecha, en cualquier momento que se pueda presentar la oportunidad, como en este caso aquí contigo, y más que estarle hablando allá, pues te hablo a ti, ¿verdad?
Ajá.
Y me recuerdo a mí mismo, gracias por todo esto. Empecé a hablar y a gritar y decir, y con la cruz y todo. Y es en el tecnológico cuando pues me decían Jorge el Católico.
Okay.
Y yo siempre dándole la oportunidad, vayan a un retiro, vayan acá, vayan a aquel lado. Y pues no fue que habían amigos que dijeron, no, es que fuimos, pero está muy lejos. O fuimos, pero no nos gustó.
Ajá.
Entonces ya fue cuando dije yo, pues, ¿para qué me hago? Vamos buscando un lugar y yo les doy los temas.
Ajá.
Y bueno, así es como empieza Semilla del Señor.
Okay.
Sí, sí, sí. Así es como empieza Semilla del Señor en el 2002. Okay. Me dice mi hermano el mayor, me dice, oye, hay una parroquia ahí cerca, júntense ahí. Y porque llegué a dar temas, híjole, ni modo, llegué a dar temas en un salón del TEC. Ah. En un salón del TEC. Okay. Sí, el del pecado y el de las 10 mandamientos y el sacramento. Y porque les hablaba a la gente. Y ya un 4 de mayo de 2002, cito a ciertos amigos, conseguí a otros amigos que me ayudaran a tocar en las alabanzas iniciales, lo que tú vives.
Sí.
Pero fue por primera vez un sábado, 4 de mayo del 2002.
Okay.
Y así empieza el semillero. Así empezó el semillero.
Ok. Pero qué tremenda esa parte de tu amigo. Digo, ahora sí que, pues por azar del destino, gracias a Dios tiene sus planes y como quizá, o sea, suena muy crudo, ¿verdad? Pero así como que a lo mejor Dios tenía planeado el suicidio de él para que tú te acercaras y empezaras tu acercamiento a Dios, pero sí, padre, yo también me identificaba con lo que dijiste, siempre tengo la cruz afuera, porque yo también como que siempre me traigo afuera, a menos que vaya a un evento así como que muy formal, de etiqueta o así, pues sí la guardará, pero pues en el trabajo siempre ando así con la cruz afuera y a veces ando un poquito formal, y yo me traigo afuera porque también de cuentas no tengo por qué ocultar lo que Dios me ha dado, entonces ese mismo día no la puedo estar aquí, pues ahora sí como que la guardo o me retiro, ¿verdad? Pero pues como que ocultarla, pues no. Y digo, sí, entiendo mucho esa parte, sobre todo la edad en la que estaba, de que pues estás en la adolescencia y luego los amigos en esa edad son bien juzgadores, dicen, ah, este vato, son bien carayentos, y luego
lo que le llaman bullying ahora,
carrilla de aquel tiempo, entonces pues sí te entiendo esa parte de mi hijo, eso, y sobre todo esa parte que decías de híjole, yo decía que era un negocio, una empresa y muy bueno, y ahora ya que hablo de esa empresa y el lado bonito de esa empresa, pues parece que van a pensar de mí, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, no sé si me perdí esa parte de cómo fue que llegaste al grupo de jóvenes del retiro. ¿Llegaste solo? ¿Te invitaron? O?
Sí, una prima, Moraima, estaba como coordinadora de en aquel tiempo le llamaban catecúmenos, a lo que tú conoces como peques.
Okay.
O sea, los que están preparando para llevar un retiro.
Okay.
Entonces, pues ella andaba buscando gente y ay, ya nos habló por teléfono y oigan, los invito a un grupo. Y ya. Entonces, tanta era su insistencia. Pues yo vivía en Los Girasoles y estudiambre. Y el grupo era acá por el centro, pues, en la 11, que te digo, sí. Por la subidita. Entonces, era tanta su gusto y su pasión que hasta iba por nosotros, hasta Los Girasoles. Iba por mí y por otros dos, tres amigos. Obviamente, hay que reconocerlo, era una forma de ver a mi novia, que ahorita es mi esposa. Okay. Entonces, no crean que siempre fue, ay, Dios nuestro Señor. No, 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 no. A veces ahí los misterios de los llamamientos, la verdad, muchos días era, además de ver a mi novia, mi esposa ahorita, además de ver a mi novia en el Cebetis, pues qué padre verla, porque nos juntamos los miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 10. Okay. Entonces decía yo, qué padre verla también de 8 a 10. Y no queriendo, pues yo iba por mi novia, pues para estar con ella, bien ahí. Pero escuchando, y acá me empezaba a llamar la atención, cómo predicaban, las oraciones, los temas, y bueno, lo que te platico del retiro de evangelización, no digo detalles, o del retiro apostolado, ¿verdad?
Tiene que vivirlo.
No hay que espolear, hay que vivirlo, pero sí un momento muy particular del retiro de apostolado, un momento de purificación. Algunos me entenderán, ¿verdad?
Ajá.
Pues ahí se lavaron muchos pensamientos y yo muy aferrado. Te lo platico. Estaba yo en ese momento, no doy mucho detalle, pero es una dinámica en donde hay un momento en donde pasas para que te hagan una oración. Y ya regreso, cuando regreso y estoy ahí en las bancas, en cursillos, estoy ahí. Y llego y en eso pues me agarró de la banca. Y con esa personalidad que todavía existe en mí, decía, ¿sabes qué, Dios? No, no quiero ser hipócrita, decía. O sea, porque estaba llorando.
Okay.
En el retiro apostolado no fue mi novia. Entonces, gracias a Dios, porque si no me hubiera quitado atención.
Okay. ¿Sale?
Entonces yo estaba ahí y luego le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? No, o sea, te estoy llorando. Gracias porque existió un lavatorio de pies. Gracias porque existió este momento de que me lavaste los pies. Pero no te va a fallar. O sea, no quiero llorar ahorita y mañana fallarte. Yo traía todo eso. Ahorita lo digo en voz. Ajá. Pero en ese momento yo estaba así, mira. Así estaba. Yo ya había pasado. Entonces, nada más pasas una vez y ya. Y en eso llega una hermana. Una monja. Una hermana consagrada. Llega ahí con su hábito. Llega y me toca el hombro. Entonces me toca el hombro, entonces yo volteo. Estaba, te digo yo, encantado de que... No, o sea, gracias, estaba llorando y lo dudo, gracias, pero... No te va a fallar, haciéndome el fuerte. Ajá. Luchando conmigo mismo.
Okay.
Pensando todavía que en las cosas de Dios es tú y no. Tienes que dejarte.
Ajá.
Entonces yo aferrado, ¿no?, a mi fuerza, a mi voluntad y todo. Y en eso me toca la hermana y luego volteo y le digo, no, ya pasé. Entonces la hermana como me dice... otra vez. Entonces ese es así, no quiero llorar, pero uh-huh. paso y me empieza a lavar los pies de nuevo y okay. empecé a llorar y empecé a no, o sea, realmente ese es mi, siempre hablamos de un momento uh-huh, particular, sí. Ese es mi momento.
Okay.
Abro los ojos y cuando veo las manos de la hermana, siempre he sido muy gracioso y muy, me refiero gracioso, muy ocurrente.
Ocurrente, ¿no?
Dije, ah, canijo, qué feas manos, hermana. Yo pensando, ¿no? Porque vi las manos, pues la verdad, así, o sea, de hombre.
Ok.
Tan así que después, ya cuando se acabó toda la dinámica y ese momento así tan... Voy con la hermana y luego la saludo así como ahorita, así como si fueras tú. Veo a la hermana y la volteo a ver las manos.
Ah, esa no era.
Y no, o sea, las manos de una dama, de una mujer. Entonces dije...
O sea, ¿no era la que te lavó?
Ajá.
Ok.
O sea, será lo que sea. Yo sí creo que en ese momento para mí fue muy, muy gratificante. Porque las manos que me estaban lavando eran de hombre. Sí. Eran de largo, los dedos.
Ok.
Y ya cuando voy y saludo a la hermana y que le veo las manos, pues son las manos de una mujer. O sea, promedio. Delgaditas, finitas. Nada que ver. Entonces, eso, te digo, 17 años. Tengo 40 años, lo tengo muy, 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 muy tatuado. Muy tatuado.
Okay.
O procuro que esté muy tatuado. Eso fue lo que pasó. Mi acercamiento a Argos.
Acercamiento a Argos. Uh-huh. Ok. Yo te voy a preguntar cómo ha sido tu encuentro con Dios, cuál fue tu encuentro con Dios, pero ya me dijiste que fue ese.
Ajá.
Y luego la gente que quizás nos pueda estar viendo, escuchando, que no está cerca de Dios o que no ha tenido mucho tiempo cerca de Dios, uh-huh. puede dudar de esas cosas que dices, que las que llaman de hombre y luego viene uh-huh. la madre y uy, pues no va.
Sí.
Pero el otro que es uno que está de este lado ya ha vivido, así como que no, así pasan, uh-huh. así pasan cosas de esas. Y qué padre, así que padre que, uh-huh. que estás en tu duelo ahí con Dios de tranquilo, mira. Yo sé que a partir de esto, que todo vuelva a pasar, no vas a volver a... No hay manera que te eches para atrás, ¿no?
Así es.
Que te caes hijo y... Pero sí, qué envidia, como dicen, qué envidia de la buena.
De la buena, ¿no?
De la buena, que dicen que no hay envidia buena, pero... Uh-huh. Qué padre, qué envidia que pues, te ha tocado que te lave los pies Dios, ¿no? Sí. Así que, a través de la hermana, pero pues, qué padre. ¿Y cuál fue todo? Es que tu forma de pensar era que es un negocio, una empresa bien, bien hecha y te evangelizaste y cambió completamente, ¿no?
Sí.
Y lo pasó lo de tu amigo que dice, no, pues ahora sí que tengo que proclamarlo y hablar de Dios donde sea que ande. Pues supongo que tus papás, tus papás y tu familia más cercana era como que, pues como sean un Jorge rebelde así y que de repente fuese el retiro y ¿cuál fue su sentido así como que?
Pues mira, platicamos un poco de mi papá. Respondiéndote la pregunta y aparte que me gusta mucho hablar de él, me toca iniciar Semilla. El nombre de Semilla viene de que ya había empezado el grupo y empezó a ir 4 personas, 7 personas, 15, 20, y ya era un grupo grande. Entonces llegamos al primer retiro en agosto, fue de ese año mismo, del 2002. Luego que la primera reunión fue el sábado 4 de mayo, pero el retiro fue hasta agosto. La comunidad de Amos es la primera comunidad. Y previo, ¿cómo salió el nombre? El nombre salió de que yo llego a un examen a las 7 de la mañana. Llego, y la verdad, pues sí estudié. Hay otros que no estudian en el TEC. Okay. Llego yo al TEC, aplico un examen a las 7 de la mañana. Eso es de que es opción múltiple. Entonces, okay, como si había estudiado y todo, pues fue simple, en 10 minutos ya había contestado. Mal o bien, pero contesté. Okay. Y allá debajo del examen, o bueno, al final del examen, más bien dicho, en la parte de atrás, porque era por los dos lados, en la parte de atrás venía una frase, un pensamiento que decía, siembra un pensamiento y cosecharás un acto.
Okay.
Siembra un acto, no sé si te suena, ajá, pero si no te lo comento, ese es el lema de Semilla del Señor.
Okay.
Siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino.
Okay.
Desgraciadamente no recuerdo ahorita el nombre, hay que buscarlo, de quién fue quien dijo ese, ajá, pensamiento. Y yo con pluma, con lápiz, puse, pero si siembras a Dios, cosecharás todo lo anterior y muchas cosas más.
Okay.
Y ese es el lema de Semilla del Señor. ¿Por qué Semilla del Señor? Porque ahí estaba yo con la palabra de Dios en el salón, en el TEC, allá por, era el edificio W, creo, acababa de empezar,
okay,
estaba nuevo, lo estábamos estrenando. O no sé si el S o el W, ahí atrás del gimnasio.
Okay.
Y saco yo la Biblia y traía ya un pensamiento de Jesús el Señor, o no sé, ahí traía yo el pensamiento, hasta que ya cuando veo eso de sembrar, siembra un pensamiento, entonces dije yo, pues ¿qué es lo que se siembra? Pues semilla,
ajá,
y pues semilla de Jesús, no, semilla del Señor, y así fue como se fundó Semilla del Señor.
Okay.
Se funda Semilla del Señor, hablamos de las familias, qué están pensando, qué pasa. Pues resulta que mis amigos y un servidor, pues empezamos a dar un cambio drástico.
Ajá.
Y los papás lo vivían, lo sentían. Y luego nos pasaba que íbamos a dar temas en la deportiva, a vender bolis, a andar con playeras y todo este, ajá, rollo. Y pero candil de la calle, oscuridad, pero en la casa. Yo volteé a ver y todavía mi papá no iba a misa.
Okay.
Mi mamá siempre cuchita de palo, te dije, ¿no?
Sí.
Pero mi papá todavía.
Okay.
Entonces, un 19 de febrero del 2004, del 2003.
Okay.
19 de febrero del 2003. Les digo, ¿saben qué? Hay que invitar ahora a los papás. Hay que invitar a nuestros papás porque, pues, ¿de qué me sirve que me conozcan acá como Jorge el coordinador?
Uh-huh.
Pero llego a mi casa y otra vez, lo mismo, ¿no? En el TEC y en la calle, okay, así, y luego en la casa mía.
Así. Okay.
Y qué triste.
Ajá.
Entonces, pues bueno, invitamos a los papás. Invitamos a los papás para que fueran. Corrijo la fecha, fue en el 2004.
Okay.
En el 2004, porque en el 2003 empezaron los campamentos.
Okay.
También me tocó empezar yo los campamentos. Entonces, Semilla empezó en el 2002. Los campamentos Mapo, Dan y Neftalí,
okay,
empiezan en el 2003, y Jesús de Nazaret, un grupo de adultos, empezó en el 2004.
Okay.
Invitamos a los papás, es el retiro que más gente ha asistido.
Okay.
Porque llegamos al retiro y habíamos, quiero resaltarlo, éramos nada más 13 de equipo. 13 nomás.
Okay.
Entre cocina, te lo sabes. Cocina, alabanza, oración, pastores y predicadores. Nada más 13. Y de repente llegan dos papás, tres papás, porque fue sin crecimiento.
Okay.
No hubo nada. Llegaron así, órale, a cursillos.
Okay.
10 papás, 20 papás, 25 papás, 30 adultos, 40 adultos, 45, 50, 55, 59, 59 adultos, entre ellos.
O sea, no eran parejas, era.
Era de todo.
Okay.
En lo particular fueron mi papá y mi mamá, pero fueron dos tías solas mías.
Okay.
Y así. O muchos, pues, eran, pues, divorciados, sí, o se habían fallecido papá, mamá, etcétera. Entonces era individual, no, okay, era pareja, era adultos.
Okay.
Y ha sido el retiro que más. Sí, entonces, imagínate. Manera. Y luego puros chavitos como yo de en ese tiempo, de 19, 20 años, contra adultos, de 40, 60 años, literal. Y así fue como se formó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Llega mi papá y esto que me pregunta es de que cómo lo vivió. Y me dijo unas palabras bien hermosas. Que estábamos en un momento después de misa, después del retiro, donde se dicen testimonios.
Ajá.
Y pues en los testimonios se pone muy a flor de piel, pues emociones, sí, y todo. El momento es, pues, es bonito. Y yo estaba ahí en la esquina, soy muy llorón, entonces yo estaba ahí en la esquina y estaba llorando. ¿Verdad? Y así nomás arrinconado, pues no me gustaba que me vieran llorar, ¿no? Pero claro que por dentro estaba como pavo real, así como que soberbio también, diciendo, ah, esto me tocó formarlo y todo. También es una cosa que lo reconozco y que hay que trabajar mucho, ¿no? La humildad, para no llegar a la soberbia. Y llega mi papá, tú eres yo, llega mi papá y luego me dice... él me dice Luis, pero voy a decir Jorge, mi nombre.
Ajá.
Jorge, me dice, no sé qué estás haciendo. Así literal. Jorge, no sé qué estás haciendo, pero no lo dejes de hacer. Otro tatuaje. Lo de mi amigo y lo de mi papá.
Sí.
Entonces, ahorita yo lo puedo decir y espero en Dios que así sea, pero lo de mi amigo, lo de mi papá, no lo dejes de hacer. O sea, fue mi papá, pero también es Dios.
Sí.
Diciéndome, no dejes de trabajar. No dejes de subir videos. No dejes de... ¿Me explicó?
Sí.
De servir. No dejes de fundar. No dejes de catecismo.
Ajá.
De dar catecismo, de predicar. Entonces, sí, sí fue un momento drástico. Tanta era la gente que empezó a ir. Déjate platico una parte importante. Mi novia, mi esposa ahorita. Mi novia, pues ya teníamos... 4 años de novio. Llega un momento y luego me dice, ¿sabes qué? Terminamos. ¿Qué hice? No, terminamos.
Okay. Luego,
¿por qué? Todos aseguraban pues que yo iba a ser sacerdote.
Okay.
Entonces me dice mi novia, mi esposa, mi novia en ese momento, ¿sabes qué? Terminamos. Voy a buscar tu vocación.
Okay.
Y sí, fue en el estacionamiento del TEC. Entonces pues me termina y yo voy a buscar mi vocación sacerdotal como tal. Con los diocesanos no estuve ahí picando piedra, fui a un retirito con los legionarios de Cristo. Los diocesanos como que me quedaba claro que por ahí no podía ser, entonces la verdad no tuve un acercamiento muy grande, pero recomiendo, yo siempre lo he dicho, ahorita estoy casado y etcétera, vayas o no vayas a ser sacerdote, a todos se los digo, vayan a un retiro vocacional.
Sí.
O sea, aunque ahorita te firme, ¿sabes qué? Definitivamente no vas a ser sacerdote, pero ve. O sea, porque el retiro vocacional refuerza si vas a ser padre de familia, matrimonio.
Ajá.
O si vas a ser soltero, no consagrado, sí. O si vas a ser sacerdote. Entonces, por favor, si estás escuchando esto, ve, así, es una dirección, haz de cuenta, se oye sangrón, pero es una dirección, ve a un retiro vocacional. ¿Tú has ido a un retiro vocacional?
Sí.
Ok, entonces ve, vayan así como Jorge, así como yo, para que no quepa duda, y el ejemplo fue ese, me dijo mi esposa, ve, porque si nunca vas, puede que nunca seas realmente mío.
Ajá.
Siempre va a estar como que...
Hubiera pasado.
Sí. Y si hubiera sido, si hubiera. Y pues bueno, eso es una parte interesante de mi vida en donde nos dedicamos y nos dimos un tiempo para buscar la vocación.
Okay.
En ese mismo proceso no tardé mucho, en 3-4 meses, fue así como que yo estaba allá en San Francisco del Rincón, León, Guanajuato, con lo que viene siendo postulantado de la orden de predicadores, más conocidos como los dominicos.
Okay.
Son los que están en la parroquia de San Francisco de Asís, en el centro, vestimenta, hábitos blanco con negro. Esos son los dominicos. Ya estuve, pero bueno, me regreso y sí fui padre, pero de familia, ya cuando me regresé. Así es, así es.
Ok. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo duraron ese tiempo sin andar tú y tu ahora esposa? ¿Cuatro meses que duraste buscando la vocación o...?
Ajá, estuve yendo con los... No, duramos como un año sin andar, pero lo más crítico fue ya cuando me fui, porque entre que no andábamos, pero nos veíamos. Ajá, y sí, sí, sí. Pues ya realmente nunca dejamos de andar, okay, en pensamiento, ¿no? O sea, siempre estaba ahí, pero bueno. Y sí, fue ese tiempo en lo que yo estuve buscando la vocación. Vamos a dejarlo en un año. Okay. Un año yo estuve así. Mi último año de carrera. Estamos hablando de mis 20, de 21 a 22 años. Me llevé rápida la carrera. La acabé en 8 semestres. Entonces, okay, sí. Y entonces, muy así, apurado, ¿no? Sí. Y y ahorita me arrepiento, ¿no? Si no hubiera estudiado más tiempo.
12 años,
¿no? Ajá. y pues ya en mi último momento de la carrera fue cuando fui. Okay. Yo me acababa de... Tan así que pedí un permiso para venir por mi titular, por mi examen de titulación. Ajá. Así, salí un fin de semana, llegué martes y el miércoles me regresé, porque el martes fue mi examen para titulación. Okay. Estando yo allá en San Francisco, entonces me acuerdo muy bien de las fechas, ¿sí? Termina Semilla y pues ya no era el joven. Ajá. Ya no era el chavito, ya tenía 24 años, 25, y lo casado. Ajá. Me casé regresando allá, me casé rápido, lo que venía, literal. Esa va a ser otra historia, nomás te diré que...
Una parte del testimonio.
Sí, parte número 2, nomás voy a decir el comercial, tengo 16 años de casado y mi hija tiene 16 años, entonces... No hay que ser muy matemático. No, eso es una parte también muy interesante, ¿eh? Okay. Oscurita. Por eso te digo que no soy perfecto, ni mucho menos. Pero bueno.
Entregaste a la audiencia, ¿no?
Sí, sí, una parte. Parte número 2. Parte número 2 les platico la parte oscura de Jorge López.
Ya puede ser. Puede ser. Sí. Testimonio de edificación de...
Ajá. No,
suspenso.
Sí. No, 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 espérame. Y déjamelo aclaro mucho, porque luego piensan... adelantándome a lo que es Majo, que es un proyecto escrito por mi esposa y por mí. Ajá. Luego piensan de que, ay, ¿de dónde salió tanta sabiduría? Pues de los fregazos, de los fregazos, o sea, no crean que ha sido fácil este rollo, y yo sé que no va a ser fácil, te lo digo, no te deseo lo peor, ni mucho menos, pero va a haber momentos de duda, o sea, literal, lo digo abiertamente, yo hablaba directamente con Dios, pero hay momentos en donde... ya no está esa misma voz, porque vas cambiando tu espiritualidad. Ajá. Y Dios también guarda silencio, y tienes que reencontrarte con Dios. Sí. Y esa es una constante, que a mis 40 años yo lo sigo corroborando, o sea, mi Dios es el mismo, pero mi Dios por mí, mi Dios de mis 20 es diferente a mis 22, de 2 en 2, sí. A mis 24, a mis 30, a mis 35, sí. Va modificando, entonces mucho cuidado, porque... como en los matrimonios, hago un comercial, en los matrimonios, si yo me caso con mi esposa, no quiero que sea la misma esposa, o sea, nos casamos a los 23, no voy a llegar a los 40 diciendo, es que yo extraño a mi Vianey de los 23 años. Ajá. No, espérame,
sí, claro.
O sea, no es la misma, ni... Ajá. Yo ni ella, sí. Entonces, si en un ejemplo carnal sucede, en un ejemplo espiritual más, ese es un tip, sí. O sea, siempre... nunca vas a terminar de conocer a Dios. Ajá. Como nunca terminas de conocerte a ti mismo. Porque sí. Al final de cuentas, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, el conocer a Dios va mucho de la mano de conocerte a ti mismo. Ajá. Entre más te conozcas a ti mismo, más posibilidades tienes de verdaderamente encontrarte con Dios. Entonces, ahí tiene como que juego un sí, poquito interesante, sí. Pero así pasa. Me regreso a lo que estaba platicándote. Crecemos, después vemos la segunda parte, esa del lado, sí, oscuro de Jorge López. Ahorita la parte bonita.
La parte del Nuevo Testamento.
Ajá, ándale. ándale, buen chiste. Chiste católico. Sí, entonces, crecemos y pues ya no era el joven de 20 años. Entonces dejo Semilla del Señor. Y en el 2008, junio del 2008, si no mal recuerdo, 14. Okay. De junio del 2008, una muy buena amiga, comadre, a Alba Martínez, que le mando un saludo. Alba Martínez y yo fundamos San Francisco de Asís.
Okay.
Ya para jóvenes adultos. Uh-huh. O sea, como que veíamos muchos grupos de jóvenes, pero de repente esto de las etapas que te comenté al principio.
Sí.
Y luego, ¿qué sigue? Uh-huh. Pues lo que sigue es, pues órale, ahora como joven adulto. Entonces,
sí, claro.
¿Tú cuántos años tienes, perdón?
32.
32, no vas a ir a un grupo de jóvenes. Bueno. Me tocaba ver gente así. Sí, me tocaba ver treintañeros yendo a grupos de veinteañeros o de dieciochoañeros.
Sí.
Y este pues se prestaba para muchas cosas que no eran, sí, etcétera, etcétera. Pues no es lo mismo. Ajá. Entonces, antes no había esos espacios.
Ajá.
De hecho, ahorita si lo buscas, no creas, no hay muchos espacios. Ajá. Para la gente de 25 a 40 años solteros,
sí, casi no,
hay. Entonces, de ahí detectamos esa necesidad,
sí,
literal. Y como buenos ingenieros, estudio de mercado, nicho de mercado, también licenciatura y todo, fue como dijimos, órale, vamos haciendo un grupo de, okay, de jóvenes adultos. Entonces fue como se fundó San Francisco de Asís, que también, okay, tiene su historia de, del nombre y de dónde viene y todo ese rollo, pues. Me la sé, pero te lo platico en otra ocasión. Si
okay. Aquí está la segunda parte, así que no se pierdan este
capítulo. Tercera parte.
En tercera parte ya hacemos más serie que
ya. Ya sé, ¿verdad?
En primera temporada, segunda temporada.
Ándale, y ahora que andan de moda las temporadas.
Ahora sí, segunda temporada. Sí. Capítulos de una hora en ese tiempo. Oye, ¿sabes qué? Que muy padre tu historia, toda tu andar y todo el. Y vos, aparte, como que te has ido haciendo la parte de tu papá, lo regresas, y luego así hablaba a tu esposa y lo regresas, y te fuiste a tu vocación y regresas. Y qué padre. Así que, para ir cerrando esta primera parte del video, ¿qué hubiera sido de Jorge López si no hubiera conocido a Dios? Si no hubiera invitado a ese retiro, si hubiera pensado que la iglesia era una madre, era un negocio, una empresa muy buena para los sacerdotes y para todo.
Híjole, muy buena pregunta. ¿Qué hubiera sido de mí? Hay un canto que dice, ¿qué hubiera sido de mí si no me hubieras alcanzado? No sé si lo has escuchado.
Sí.
Pero eso dice, híjola, puedo pensar muchas cosas y por etapas de mi vida, o sea. De entrada, por medio de mí, no estaría Semilla, ni San Francisco, ni Majo, ni Jesús de Nazaret.
Ajá.
Hubiera sido por medio de otra persona.
Ajá.
Pero no por medio de mí. No tendríamos, probablemente no tendría esta familia. Probablemente porque en esas partes oscuras, que es la segunda parte, Dios es el que me ha rescatado.
¿Qué?
Y es el que me va a seguir rescatando. Entonces, aunque hay una parte así como que muchos escucharían, ah, qué fregón, que no, también ha habido muy buenos,
sí,
cocolazos. Híjola, no sé, es muy difícil, será muy triste pensar. La verdad, conociendo ahora a Dios, no, es como si humanamente hablando me dijeses tú que el amor de mi vida es mi esposa, ¿qué hubiera sido de mí sin Vianey? No quiero ni pensarlo, o sea, me entristezco.
Ajá.
Entonces, con todo el debido respeto de mi esposa, pero Dios es mucho más que ella y que yo juntos.
Ajá.
Entonces, no, la verdad, será una vida, espiritualmente hablando, muy triste.
Okay.
Carnalmente hablando, no sé, sería hasta un empresario exitoso. No sé. Que conozco mucha gente empresaria y demás, que mis respetos. O sea, también es una parte de la iglesia que hay que entender. No estoy cambiando el tema, pero sí lo quiero aclarar. El dinero no está peleado con la parte espiritual. Conozco mucha gente que es muy bonito tener buenas aspiraciones económicas, estabilidad y demás.
Sí, claro.
Y línea de gente con solvencia económica, vamos a decirlo así, pero super línea. Entonces no va peleado, ¿no? Entonces eso de que empresario, que sea, pues, es un decir. Estaría muy hueca mi vida, estaría muy hueca, la verdad. Yo sí me entristezco mucho cuando veo a jóvenes, cuando veo a matrimonios huecos, y trayendo la palabra de Dios, Ezequiel 33, que dice en el Antiguo Testamento, hay huesos huecos, dice la palabra de Dios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, regresando, sería una persona hueca de espíritu, la verdad.
Yo solamente pensar el hecho de que te veo y te conozco y lo que te he visto en la iglesia o lo que he platicado contigo, se nota que es una persona muy plena, y sobre todo, güey, en base a la gracia de Dios que tú estás como instrumento para crear todo eso, y en base a eso darle fundamento a tu matrimonio, a tus hijos. La verdad es que pues me interesa que mi matrimonio esté unido y de la palabra de Dios, de Dios. Y se me ha hecho pensar de que, ¿sabes qué? Pues, o sea, no tendría todo eso que tengo que me hace feliz ahorita. O sea, comprendo un poco tu sentir de tristeza, ¿verdad? Porque no tendría mi esposa, no tendría a Dios en mi vida. Y vaya, pues ahora sí que evaluar lo que tenemos hoy en día es como que, pues el trabajo que tienes ahorita, que te permite disfrutar de tu familia, más por estar en home office, y esa dicha no cualquiera tiene. Y sobre todo que la disfrutes, que hay gente que si no quiere estar en casa y no, que no los aguanto, ¿verdad? Todos los días. Y esa parte de poder disfrutarlos y ir a la iglesia y aprender juntos de Dios, pues es que sí, pues, soy un poquito empático con esa parte de tristeza, porque si pienso no tener todo eso, ya anteriormente había grabado aquí con otra persona también algo así, y ahora entré a la misma pregunta y me dice, me da miedo pensar que todo lo que tengo ahorita no lo tuviera.
Ándale.
Y yo, pues sí, realmente que sí.
Así es.
Y ahora tengo la pregunta del millón.
Ah, otra todavía.
La pregunta turbia. No te creas, ¿qué mensaje le darás a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? En base a, ya hablaste muy general de cómo fue el estar lejos de Dios, del tema de la vocación, el tema de estar casado, buscar para qué estás en este mundo. ¿Qué mensaje le darás a la gente que nos está viendo, escuchando, en base a no conocer a Dios incluso?
Sí, Dios. Ese es el mensaje. Búsquenlo. Busquen a Dios, ¿sale? O sea, desmenuzado, pero el mensaje es eso, búsquenlo. Y también déjense encontrar. De repente vivimos un mundo, vamos a llamarle egoísta, y si entramos en el estudio, el amor, lo contrario del amor es el egoísmo.
Ajá.
Entonces, actualmente hay muchos, habemos, no me puedo considerar como excluir, habemos muchos matrimonios egoístas, habemos muchos personas egoístas. Entonces, el egoísmo va en contra del amor, y Dios es amor. Entonces, el mensaje es Dios, busquen a Dios. Y abiertamente, la religión católica, ok, pero también en la naturaleza, también en el pensamiento, también en tu corazón, o sea, lo puedes encontrar. Dios está en todos lados. Obviamente me toca defender, o más que defender, estar con la bandera del catolicismo, definitivamente. Pero la verdad, tengo amigos que no son católicos, que son ateos, que son cristianos protestantes, que son de otras religiones, y yo llego a la misma deducción. Un buen mormón, un buen protestante y un buen católico, ningún problema. ¿Se me explicó?
Sí.
O sea, porque al final de cuentas buscamos lo mismo, con diferentes palabras, pero buscamos lo mismo. Entonces, ese es el mensaje. Dejemos de ser egoístas, date la oportunidad, simplemente hasta escuchar este mensaje y meditar un poquito. Carnalmente, hasta te conviene estar con Dios, esto que decías, del trabajo y demás. Obviamente no lo hace uno esperando eso, pero nos conviene estar con Dios. O sea, la tranquilidad que te da, la paz, la habilidad de poder estar sereno, aunque en esta vida un poquito muy ajetreada, pues es difícil. Entonces, y eso proviene nada más de Dios. Entonces, sí, date la oportunidad, búscalo, no desistas. A través de la misa, si no te gusta una misa con tal sacerdote, tú tranquilo, ve a otro lado. O sea, no hay ningún problema. Ya después, ya cuando estés un poquito con condición espiritual, pues sabrás que en cualquier lado puedes adquirir este conocimiento por cualquier sacerdote. Pero no desistamos. Desgraciadamente hay cosas malas pues en la misma religión, en los mismos servidores. Entonces no le hagamos caso. Me regreso al mensaje. Busquen a Dios.
Ok. Sí, para la parte que dice al final, de que hagamos gente quizás a veces mala o no sabemos cómo actuar a veces en circunstancias. Y hace poquito publicaba en Facebook, en las redes sociales, ese mensaje de perdón, si te pido perdón, si en algún momento te quise acercar a Dios y alguien te hizo una mala cara, que no era Dios, era alguien quizá que estaba pasando un mal momento, o estaba en crecimiento, o estaba en aprendizaje. Vaya, que hacer como traes a Dios. Y como ahorita también decía, esa parte de si vas a una misa, quizá no te gusta un sacerdote, te dio un mal mensaje, te hizo una mala cara, pues búscalo, busca a Dios en otro lado, ¿verdad? O sea, a veces somos humanos y todos a veces tenemos un sentimiento, emociones que a veces no tenemos en nuestros cinco sentidos o el mejor sentido del mundo. Y alguien se quiere acercar a Dios y le da una mala cara o mal gesto y ya es que ya me alejo de Dios porque me hizo una mala cara. Pues no, o sea, como dice Jorge, dense la oportunidad de buscar a Dios. Si no es a un lado, busca en otro lado, no te canses de buscar a Dios, porque a fin de cuentas Dios es el amoroso, el que nos ha hecho maravillas. Y no te dejes guiar por las personas que están en cada iglesia. O sea, si en una parte no te sientes bien recibido, que lo busques en otro lado. Uh-huh. Ten en cuenta, el mensaje es muy claro, es busca a Dios donde quiera que estés.
Así es.
Bueno, así que muchas gracias, Tocayo.
No, gracias
por,
a ti.
Por el testimonio. Ahora sí que muy, muy enriquecedora la plática, muy tu testimonio.
Okay.
Y ya hasta me dejaste muy picado con la segunda parte del
no, pues ahí está. Testimonio. Espérenlo,
Espérenlo
próximamente. El lado oscuro de Jorge López, que también es aprendizaje.
Era otro testimonio, realmente muy, muy enriquecedor. Esperemos que el testimonio de Jorge le sirva para acercarse a Dios. Si tienen algún conocido que le puede servir el testimonio de mi tocayo Jorge, pasen el testimonio para fin de cuentas, como siempre lo decimos, tratar de acercarnos a Dios todos juntos. Si tienen algún conocido que tenga un buen testimonio, pasen el teléfono número para hacerle parte de sus videos. También, como luego lo decimos, la idea es acercarnos a Dios, darnos cuenta que no porque estemos cerca de Dios, ¿viste? Como lo decías, los problemas se disminuyen, siempre lo decimos en cada testimonio, pero los problemas siempre están, simplemente son más llevaderos de la mano de Dios, así que dense la oportunidad de acercarse a Dios. Y realmente, como decía al principio, si tienen algún conocido, o si ustedes están en matrimonio católico, si no saben qué grupo asistir, en el grupo Santo Niño de Atocha, digo, en la parroquia Santo Niño de Atocha, los lunes, matrimonios que tengan de 0 a 9 años de casados, o los jueves de 10 años de casados a 19 años de casados, para que se den la oportunidad de 7 a 9 de la noche.
Así es.
Vamos a la próxima, Dios lo siga bendiciendo.
Hasta luego.
Gracias.
A ti.